Hola amigos, bienvenidos a Nuestra Morenada Central. Este es un podcast dedicado al Carnaval de Oruro y a la fraternidad Morenada Central Oruro. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 2 del podcast Nuestra Morenada Central. Es un placer volver a dirigirnos a ustedes.
Les agradecemos por la audiencia en el primer episodio y por los buenos comentarios. En este episodio nos acercaremos más a los orígenes del carnaval y para eso les contaremos una leyenda. Luego hablaremos del personaje de Moreno y de sus características.
También comentaremos sobre la actualidad de la Morenada Central y finalmente en la última sección escucharemos un clásico en lo que respecta a Morenadas. Bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast Nuestra Morenada Central.
¡Dale, Frank! ¡Esa negro! ¡Así paticita!
Para hablar de los orígenes del Carnaval de Oruro, inevitablemente debemos hacer referencia a nuestra Virgen del Socavón, porque el pilar fundamental del Carnaval de Oruro es la fe y devoción hacia ella.
Por lo que en este episodio hablaremos acerca de los orígenes del culto a la Virgen del Socavón. Existen varias leyendas que cuentan la aparición de nuestra patrona a lo largo de la historia de Oruro. En todas esas apariciones, ella siempre tuvo muestras de amor hacia Oruro y hacia todos sus habitantes.
La leyenda que les narraremos hace referencia a la primera aparición de la Virgen del Socavón en épocas precoloniales, en donde los Urus habitaban el territorio en donde ahora vivimos los orureños. Esta es la leyenda de Huari y los Urus, o también conocida como la leyenda de las cuatro plagas.
Huari, semidios de la mitología altiplánica, tenía el atributo de la fuerza. Era un monstruo que dormía en las entrañas de la cordillera que mira hacia el mar, actualmente conocida como la cordillera de los Andes.
Un día supo que los hombres adoraban a Pachacamac, representado por el dios Sol, que era luminoso y bienhechor. Despertó de su sueño, decidió acumular con su poder y fuerza el fuego de las montañas para rivalizar con Pachacamac y competir con su radiante luz.
En la tierra se sintió conmoción y un estruendo atronador repercutió en las entrañas de los montes. Huari quiso apoderarse de la aurora, hija del sol, que encendida como una rosa fulguraba detrás de las cordilleras nevadas del oriente.
El pueblo, apacible de pastores de llamas de Uru-Uru, se había distinguido como el más fuerte en su culto y adoración al sol. En su honor se hacían sacrificios de llamas. Todas las mañanas se le adoraba con las manos en alto, con el cuerpo inclinado y de rodillas, con himnos y cantos, hasta el momento de su total aparición.
Las puertas de las casas de los Urus estaban orientadas hacia el naciente, como símbolo de reverencia y acatamiento religioso que infundía el Padre del Día, el Dios de los Incas, luminoso Señor, autor de la vida y todo lo creado.
Este pueblo de hombres buenos había sido precisamente el elegido por Huari para el mal, y llegó hasta él. Predicó nuevos postulados de justicia, impugnó la desigualdad en la distribución de las riquezas, indicó la prosperidad de los pueblos del valle, señaló en contraposición la desolación altiplánica y como resultado sus menguadas y escasas cosechas.
Huari calificó de injusta la obra de Pachacamac y alentó el espíritu de rebelión a las leyes y demandó el fin del culto al dios Sol.
Los ingenuos Urus escucharon al impostor y farsante. La envidia se apoderó de ellos. La pureza del alma hasta entonces, iluminada por Pachacamac, se tornó sombría. Se volvieron hoscos y esquivos. Tomaron los bríos de la sedición y se convirtieron en laicas y brujos para saherir y dañar al prójimo.
Debido a la influencia de Huari, los Urus empezaron a conjurar en las sombras, a hablar con las lechuzas, y por estos recursos y medios desencadenar todo género de males sobre las personas de las comarcas y a ellos vecinos.
Pero un día apareció una bella ñusta sin explicar su procedencia. Tampoco nadie averiguó ni supo quién era ni de dónde venía. Era hermosa, blanca y esbelta. Su almilla no estaba ceñida por faja alguna, como acostumbraban las mujeres del lugar. La ñusta tenía una aureola luminosa como halo resplandeciente que iluminaba su imagen.
La palabra de aquella misteriosa mujer era elocuente y persuasiva. Describió los contrastes de la luz y la sombra, el bien y el mal. Pormenorizó los vicios y defectos. Señaló los pecados, perversiones, lacras y faltas, las deformaciones, los engaños, las inmoralidades y las graves consecuencias que todo eso trae a los hombres y a los pueblos.
Ella habló de la dulce quietud de los espíritus, de la bondad y de la pureza del alma, del trabajo creador, de la cordialidad y de la amistad entre los pueblos, de la tranquilidad y de la paz.
La luz asomó a las mentes de los urus. Se disiparon las sombras como si el sol hubiese vuelto a su antiguo esplendor. Volvió otra vez a reinar la paz y retornó la tranquilidad a la comarca.
Burlados los designios de Wari, este bramó de cólera, despertando sus deseos de venganza, e imaginó siniestros planes para acabar con plagas destructoras. Y es así que empezó a preparar el fin del pueblo de los Urus.
De esta forma, envió desde sus lares una serpiente monstruosa y horrible, que arrastrándose lenta y sinuosa, venía del sur a devorar a los Urus. Espantados la vieron todos. Muchos creyeron llegar a la hora del castigo para sus pasados males.
La angustia se apoderó de las almas, pero alguien se acordó de la mujer blanca y hermosa que un día los exhortó al bien y les habló de un nuevo dios, desconocido hasta entonces por ellos. Ella, vestida de blanca saya de bayeta, blandiendo flamígera espada, se encaminó por la llanura por entre cuyos cerros y barrancos la serpiente asomaba su cabeza espantosa y horrible.
Ante la muchedumbre atónita, aquella mujer dividió en dos al monstruo, que retorciéndose murió convertido en rocas, confundiendo su cuerpo con el de las peñas y colinas por entre cuyas cimas se la vio avanzar.
Vencido a Siwari, este envió otra plaga para castigar a los Urus, que habían vuelto sus ojos a ese nuevo dios, de quienes habló la extraña mujer y que ellos suponían que era Pachacamac. Del lado norte, un gigante y ventrudo sapo, abriendo su enorme boca, que habría de engullirse a aquellos laicas que tanto uso habían hecho de él en sus brujeríos. El monstruo avanzaba lento.
Pero otra vez la mujer protectora de aquel pueblo volvió a reaparecer misteriosamente entre las colinas y peñasqueríos de los cerros próximos a cuyos pies extendía el rancherío de los Urus.
Desde lo más alto del cerro más próximo, hoy llamado Pie de Gallo, hizo girar sobre su cabeza una onda armada de agudo guijarro que hendió al aire y que llegó justamente a la boca del monstruo que al instante quedó convertido en piedra.
Wari hizo temblar la tierra de rabia. Con el poder de su fuerza se estremecieron montes y su cólera imaginó un tercer castigo más monstruoso que los anteriores.
Del lado este envió un gran lagarto de muchas brazadas de extensión que arrastrándose desde Japu y Ucala venía azotando los montes con su enorme cola. El monstruo era esta vez apocalíptico.
Nadie se opondría a su paso, y ningún poder sería capaz de acabar con él. Era algo así como un dragón de la mitología china. Empero, cerca de Calacala, la protectora mujer de las ocultas fuerzas y misterioso poder, que valientemente en las ocasiones anteriores había salvado a los Urus, salió al encuentro.
Con agilidad y con la ayuda de su brillante espada, pudo separar el cuerpo de la cabeza de aquel gigantesco lagarto, con cuya sangre se fue formando una laguna. Su cuerpo con las patas extendidas quedó petrificado en los cerros que descienden a Calacala.
Vencido así una vez más el poder del terrible Wari, envió su cuarta plaga contra el arrepentido pueblo de los Urus. El maligno Wari hizo salir millones de hormigas de la boca del lagarto que yacía muerto cerca del charco sanguinolento de la laguna de Calacala.
Esta nueva plaga, como montaña arremolinada por el viento, apareció súbitamente cerca del río Tagarete, al este de la ciudad de Oruro. Esta vez, las millones de hormigas amenazaban a los Urus con una destrucción inevitable.
La heroína también estuvo allí presente. Hizo girar nuevamente su onda, y las piedras de ella llegaron al aplatonado hormiguero, que viscoso se había extendido en toda la planicie, como un ejército de maniobras dispuesto a acabar con el rancherío de los Urus.
La ñusta convirtió en montículos de arena a los diminutos insectos y al mismo tiempo, en la cabeza del lagarto, clavó un madero cruzado por otro de brazos menores que sirvió para ahuyentar para siempre a Wari.
Desde entonces, este maligno dios está oculto en las entrañas. Brava de vez en cuando y envía su ígnea cólera hacia los cielos, tratando aún de rivalizar el fuego lanzado por las montañas con la magnífica y esplendente luz del sol.
La pregunta obligada es saber quién fue la heroína que salvó a Oruro de las cuatro plagas enviadas por Wari, pues esa hermosa ñusta se dice que fue la Virgen del Socavón y que ella volvió a aparecer cuando los conquistadores habían llegado. Desde entonces es la patrona de la ciudad de Oruro, guardiana y protectora de aquel pueblo, convertido hoy en una de las ciudades más importantes de Bolivia.
Hoy en día, en la ciudad de Oruro, existen pruebas acerca de la veracidad de esa leyenda. Por ejemplo, en los cerros de la zona sur, existen formaciones de piedra que tienen la forma de la serpiente que alguna vez atacó a los urus, y en su boca petrificada hasta el día de hoy se llevan a cabo costumbres ancestrales.
De la misma forma, en la zona norte de la ciudad, está un gigantesco sapo de piedra que representa al anfibio que mandó Wari. Cerca al puente Tagarete se encuentran inmensas dunas de arena que no se explica de dónde salieron, dada la geografía de Oruro, por lo que es otra prueba de que en tiempos milenarios estas dunas de arena eran en realidad millones de hormigas.
Finalmente en Calacala se encuentra un cerro que tiene mucha similitud a un lagarto sin cabeza, y al pie del cerro está una laguna que al atardecer toma un color rojizo, un fenómeno singular que nos da a entender que en esa laguna se encuentra la sangre del lagarto enviado por Wari.
Estimados oyentes, como escucharon, esta leyenda tiene características mitológicas y también fantásticas, pero al mismo tiempo, hoy en día podemos encontrar pruebas de su veracidad. Así es nuestro Oruro y su carnaval, que tienen también un origen milenario.
Ahora pasemos a la siguiente sección, dedicada a la danza de la morenada.
Estimados oyentes, en el anterior episodio hablamos de las generalidades de la morenada, de sus orígenes, así como de sus principales características. Y en este episodio le dedicaremos esta pequeña sección al personaje principal de esta danza, el moreno.
Así es, Gary. El personaje del moreno tiene muchas características interesantes, y cada parte de su traje tiene un significado.
Por ejemplo, el pollerín es una parte muy importante del traje, y recuerda a un tonel o barril en donde se almacenaba el vino. Recordemos que la cosecha de la uva y producción de vino eran las tareas que realizaban los esclavos negros en los yungas bolivianos.
El chaleco y la charretera hacen referencia a la opulencia de los trajes de los españoles, pero al mismo tiempo los satirizan. Esta burla se debe a que los esclavos en su tiempo libre hacían parodias acerca de la vestimenta y costumbres de sus amos.
La matraca representa el crujir de las cadenas de los esclavos. Al mismo tiempo marca el paso lento y cansino característico de la morenada, que recuerda las forzadas marchas de los esclavos. En el caso particular de la fraternidad Morenada Central Oruro, la matraca está hecha a partir de un caparazón de quirquincho. Este animalito fue elegido por sus excelentes características de resonancia y además por ser el símbolo de los orureños.
La careta del moreno tiene características que la diferencian de las caretas de otros personajes de la morenada. Por ejemplo, esta careta siempre es de color negro, con los ojos salidos, la lengua grande, la nariz ancha y chata.
La máscara tiene dientes mordiendo ligeramente una cachimba, bigotes negros, patillas negras, barba abundante con muchas arrugas en el rostro y siempre fumando una pipa.
Además, la careta siempre es adornada con un casco metálico y un farol, los cuales recuerdan la actividad minera de los esclavos negros, y arriba de la careta tres plumas, que hacen referencia a la vestimenta de los españoles en tiempos de la colonia.
El traje de moreno, en general, lleva bordados que hacen alusión a las leyendas del carnaval de Oruro, como las hormigas, el sapo, el lagarto y la víbora, animales que alguna vez intentaron acabar con los urus. También es importante mencionar que el bordado de los trajes también hace alusión a elementos de los urureños como el quirquincho y el cóndor.
El moreno es el personaje principal de la danza de la morenada. Recordemos que en los orígenes, la morenada consistía en dos columnas de morenos guiados por un caporal, pero en la actualidad los morenos representan el bloque más numeroso, y se los considera como el alma de la Morenada.
Ahora pasemos a hablar acerca de la actualidad de la fraternidad Morenada Central Oruro.
Como les comentamos en el anterior episodio, se realizaron varias actividades para celebrar los 84 años de vida de la Morenada Central Oruro, a las que asistieron muchos fraternos. Varios de ellos llegaron del interior y del exterior del país.
Así es, Joel. Tuvimos la oportunidad de asistir a la misa de Acción de Gracias en el Santuario de la Virgen del Socavón y presentar ofrendas a nuestra patrona. Posteriormente, realizamos un recorrido desde la iglesia hasta nuestra sede.
Y por supuesto, la fiesta que se realizó al llegar a la sede de la Morenada fue una gran celebración y confraternización de los miembros y amigos, quienes disfrutaron de la excelente presentación del famoso grupo Jachamalco, el cual interpretó sus mejores canciones, como La Morenada Cecilia, éxito en el Carnaval 2008.
Desde este podcast enviamos nuestra más sincera felicitación a la Fraternidad Morenada Central Oruro y a todos sus socios. Les deseamos muchos éxitos en su incansable tarea de difundir el folclore boliviano y al majestuoso Carnaval de Oruro.
Y continuando con la actualidad de la Fraternidad Morenada Central Oruro, queremos comentarles que nuestra institución ha confirmado a las bandas que nos acompañarán en el Carnaval 2009. El bloque de Reyes Morenos y los fraternos que bailan junto a este bloque serán acompañados nuevamente por la Banda Real Imperial, la cual es una de las bandas con más tradición en el carnaval.
El siguiente bloque, en donde bailan figuras, caporales figuras y las chinas morenas, tendrán un cambio, ya que la banda continental 100% vuelve después de 2 años de ausencia a la Morenada. Es importante mencionar que fue en nuestra Morenada en donde se fundó esta prestigiosa banda. Estamos seguros que los fraternos que bailarán con esta banda disfrutarán de sus temas y nuevas composiciones.
El primer bloque de morenos y el bloque cholitas volverán a ser acompañados por la banda Espectacular Bolivia, una banda que en los últimos 2 años nos hizo bailar con su calidad musical. Los fraternos de estos dos bloques estarán muy satisfechos con esta noticia, ya que la Espectacular Bolivia es considerada una de las mejores bandas del país, ganadora de muchos concursos a nivel nacional.
Finalmente, para el segundo bloque morenos y el bloque achachis tendremos un cambio. Para el Carnaval 2009 nos acompañará la banda Espectacular Pagador, que es una de las dos bandas con más historia dentro del Carnaval de Oruro, además de tener una interpretación musical de primer nivel. En este carnaval ingresaremos al ritmo de temas tan clásicos de esta banda como son El Retorno, La Aromeñita o también recientes éxitos como La Morenada Cecilia.
Luego de los festejos del aniversario, la Fraternidad Morenada Central Oruro entra en un pequeño receso por las fiestas de fin de año, y las actividades de preparación para el Carnaval de Oruro se reanudarán en los primeros días de enero del 2009.
Aprovechamos también para enviar a todos los fraternos, amigos y oyentes, los mejores deseos de dicha y felicidad en estas fiestas navideñas y un año 2009 lleno de éxitos, y esperamos que nos sigan escuchando en la gestión 2009.
Ahora pasemos a escuchar la morenada del episodio.
Quiero tenerte junto a mi corazón, para amarte, adorarte y despertarte hasta el fin, porque los Andes.
Bueno amigos, hemos llegado a la última sección de nuestro podcast. La morenada de este episodio es una de las más representativas de la morenada central y también del Carnaval de Oruro.
Así es, Joel. Hoy les presentaremos una inspiración de tal vez el mejor compositor de morenadas de todos los tiempos. Estamos hablando del extinto José Flores Orozco, más conocido como el Hacha Flores, quien fue un orureño notable y también socio de nuestra morenada.
El Hacha Flores es recordado como uno de los referentes en la creación de morenadas, la mayoría dedicadas a la Central de Oruro, que fue la institución que lo cobijó y que le dio la oportunidad para desarrollarse como compositor.
Lamentablemente, el Hacha Flores ha dejado de existir, pero sin embargo, sus composiciones siguen latentes en el corazón de todos los orureños y especialmente en el de los morenos, que siempre los recordamos con cariño y respeto por ser uno de los pilares fundamentales del Carnaval de Oruro.
La morenada de este episodio es La Chiquita Orureñita, tema dedicado a la mujer orureña y a la morenada central Oruro. Pero antes de que la escuchen, queremos contarles una historia acerca de la inspiración para esta composición.
Exacto, Joel. La historia dice que en un sábado de carnaval, el Hacha Flores tomó un taxi para llegar al inicio del recorrido. Pero, sorpresa la suya, cuando en el interior se encontró con una bella joven vestida con su traje de carnaval.
Entonces le preguntó a la joven si ella era del interior. Ella respondió que era de Oruro. Por supuesto, la inspiración y la composición fueron el resto, y así nació esta bella morenada.
Hermosa melodía que a continuación será interpretada por la banda Espectacular Pagador. Mediante este podcast queremos rendir homenaje a este gran orureño que dedicó su vida a la morenada y a nuestro carnaval. Para cualquier duda o comentario acerca de nuestro podcast, les invitamos a escribirnos a nuestro email nuestramorenadacentral@gmail.com.
Antes de despedirnos, queremos enviar saludos especiales y con mucho cariño a la fraterna Elizabeth Condori Arce, quien nos escucha desde Santiago de Chile, agradeciéndole por todo su apoyo. Asimismo, enviamos un saludo cordial a Ferenc Fernando Alcalaya, de la ciudad de Calama, Chile.
También queremos saludar al fraterno Denis Céspedes, un gran seguidor del podcast y amigo nuestro. Finalmente, quiero enviar un cordial saludo para mi querida amiga Jenice Villazuel.
Para ella, ¿quién
linda morena, linda morena, linda morena.